MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Feliz año, porque es 12 de enero y no hablamos en este programa desde el 26 de diciembre. Y si hemos retrasado un poquito el programa es porque estábamos esperando a esta jornada de descanso del Rally Dakar, que permite hablar con protagonistas y que permite hacer un poco de repaso de lo que ha sido hasta ahora la prueba americana, que está siendo desde luego uno de los Dakares más bonitos de los últimos años, porque está siendo realmente aventurero. 40 edición y ya se ha ido más del 20% en solo 6 días, más del 20% de los participantes, que se dice pronto, es una auténtica barbaridad. Entre ellos algunos de los favoritos, Sam Sunderland, ganador del año pasado, por ejemplo, Nani Roma, Sebastián Loeb. En fin, ha habido una criba de gente muy importante. Han perdido sus opciones de ganar a Latilla y Depré. Y siguen luchando en coches Carlos Sainz y Stefan Peter-Hansel por la victoria. Estamos ante un gran rally, estamos ante uno de los eventos más importantes del mundo de los rallies. Yo creo que estamos, en lo que son rides se refiere, ante el gran espectáculo del mundo. Bueno, pues ahí lo tenéis. El mayor espectáculo en el mundo de los rides es el Rally Dakar. A algunos les gusta, a otros no, pero está claro que hay dos semanas que son especiales en el mes de enero y hay alguien que lo sigue, porque claro, todo lo que sea motor le gusta, lo sigue y está cada día poniendo los pasos horarios, cómo están yendo los pilotos españoles. Recordemos, queda todavía mucho por delante. Ahora os contaré lo que queda, pero vamos a hablar de cómo está la clasificación de los nuestros y de cómo están los que no salen en los medios de comunicación, con Carlos Barazal. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy bien. Feliz año a todos.
Feliz año. ¿Te ha gustado esta intro musical? ¿Te parece bien?
Sí, está bien, muy potente.
Bien, bien, eso se trata. Es que nos gustan las cosas potentes. A lo que voy, en general, en el motor, en fin. Antes de meterme en 80 charcos, recordaros, la categoría de coches, duelo tremendo el que vamos a vivir entre Peter-Hansel y Sainz, porque ya os digo que Sainz no tiene ninguna gana de respetar órdenes de equipo. Último año de Peugeot en el Dakar y él no tiene otra cosa que tirar todo lo que pueda. Es así. Está a 27 minutos, pero ojo que quedan todavía 8 etapas. Y quedan 2 etapas en la semana que viene, martes y miércoles, tremendas, a la entrada argentina. Y otras 2 etapas maratón justo el sábado y domingo. Pero qué más gente. Ahora iremos con las motos, pero dime otros pilotos españoles en qué posición están. Hemos tenido muchas bajas, por cierto. Pero dime quién es el siguiente, que creo que es un viejo conocido, que está demostrando que tener una paraplegia no es un problema para seguir siendo un pilotazo. Es Isidre Esteve. Cuéntame.
Efectivamente, 27º, que está a casi 11 horas, 10 horas 45 minutos. Pero como bien dices, viejo lobo ya también del Dakar, pues sabe muy bien cómo afrontar, o ha sabido muy bien cómo afrontar estas etapas terroríficas de dunas que se han cobrado, como bien decías, una gran cantidad de bajas. Después viene quizá una de las sorpresas, porque sin ninguna experiencia y con un coche montado casi unos días antes, pues Óscar Fuertes y Diego Vallejo están haciendo también un Dakar espectacular.
Por cierto, vamos a hablar con ellos, si todo va bien, las comunicaciones nos respetan, genial. Hablaremos con Óscar Fuertes, que son, como dices tú, la sorpresa con el Sangyeon, que era un coche, un buggy bastante sencillito, nada que ver con los Peugeot.
Exacto, están 35º, están a más de 15 horas, es lo de menos, pero ahora mismo son los terceros españoles en la general. Después está Tortu, Cristina Gutiérrez, que también está mejorando bastante las prestaciones del año pasado, y es que la experiencia en todas estas cosas siempre es un grado y se nota de un año a otro. Y también creo que la manera de afrontar el Dakar, que también lo está haciendo Sainz, a pesar de lo que pueda parecer, se lo está tomando con más calma. Luego, oye, los problemas te llegan cuando menos te lo esperas. Pero hemos visto accidentes y problemas por ir demasiado rápido en la zona de las dunas.
Vamos a escuchar, si te parece, al protagonista de estas primeras jornadas después de ganar la etapa de ayer, Carlos Sainz.
Sí, hoy cambiaba radicalmente el panorama, altura, al menos hemos cambiado un poco de escenario, ¿no? 5 días de dunas se han hecho largas y al final han llegado un poco de pista, aunque muy, muy rápido, no muchas curvas, pero bueno, por lo menos algo diferente.
Un buen empiezo de rally para ti.
Sí, hoy ha ido bien.
Un buen empiezo. El compañero francés le pregunta, un buen empiezo de rally para ti. Efectivamente. Un buen comienzo. Pues sí, le ha ido bien. Es verdad, yo creo que es un Sainz un poquito más cerebral. Va rápido, sí. Pero... Y de hecho, si quitas los 18 minutos de los casi todos los problemas que ha tenido, al final son 18 minutos de un día y 13 de otro. Es un empate con Peter Hansen, es decir, que lo paga Peter Hansen, no ha tenido ningún problema. Hablamos de motos. En motos, el mejor español está siendo cuarto, nuestro querido, además, a ver, lo encontraré por aquí, vale. Joan Barreda, que se me va, es que me salía nuestro querido Gambán, que es su apodo en internet, en Twitter. Bueno, nuestro querido Joan Barreda, que un día nos explicará por qué se llama Joan Gambán, que está cuarto, está siete, está todavía a tiro, a 9 minutos de la cabeza.
9:33.
Sí, 9:33. Y está teniendo muchos problemas con la muñeca. Ayer acabó con unos dolores tremendos y eso explica un poco la irregularidad también que tiene. Pero bueno, todavía puede ganar, ¿no, Charlie?
Sí, sin duda. En motos, para que nos hagamos una idea, en media hora hay 11 pilotos. Ayer se ha hecho otro poquito de criba. Ayer no esperaba yo que hubiera las diferencias que hubo al final, porque aunque fue todo muy escalonado, pero hubo mucha diferencia. Lo que pasa es que con Barreda el problema que tiene es que cuando abre pista, se pierde. Tiene ese problema, unos problemas de navegación tremendos. Entonces, quizá este problema de la muñeca, si hoy lo puede paliar un poco y mañana sale en forma, mañana no va a abrir pista. Con lo cual, eso a él le viene muy bien. Porque, como digo, los días que ha tenido que salir por delante, pues se pierde. Y además, cuando se pierde de verdad.
Sí, sí.
No es una cosa que digas, uy, espera, vuelvo y pierde unos minutos. No, le caen verdaderas minutadas. Ahora, cuando se pone en modo insoportable para el resto, el calendario que les recupera es extraordinario. Así que toda, si esa muñeca responde, toda la confianza en que Barreda pueda estar luchando por la victoria la semana que viene.
Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Al siguiente, que vamos a hablar con él también en este programa, vamos a hablar con todo el Dakar, Gerard Farrés, que está en la novena posición de la general. Vaya un veterano que dice que no va a seguir en las carreras, pero que está en una posición magnífica, ¿no, Charlie?
Sí, porque está a poco más de 18 minutos e insisto que puede parecer muchísimo tiempo para quien no siga el todoterreno, los rallies o el propio Dakar, pero esto es como si estuviera a 2-3 minutos en un rally, o sea, una buena jornada y con algún percance te mete en la lucha con los de arriba, así que Farrés todavía yo creo que tiene opciones. Yo creo que todos los que están en media hora de esos 11 primeros tienen opciones todos.
Sí, sí, bueno, pues a ver qué pasa. También tenemos a nuestra Laia Sanz, que está en la 17ª posición, no sé si sí. Me dejo algún español entre medias.
Sí, te dejas a Pedrero, que está 15º, a casi una
Pedrero,
hora,
otro clásico de los creadores del Dakar. Dani Oliveras, 19, ¿no?
Eso es. Oriol Mena,
20.
Está 20º. Jonathan, bueno, Barragán.
Ojo, recién llegado el motocross, Barragán, cuidado.
Exacto.
También.
Exacto.
Que aquí corren todos.
Veremos si va mejor en estas etapas ahora y puede ir hacia arriba hasta 1:14. Pero bueno, ya el hecho de ver meta ya sería importante para él. Luego está Armand Monleón, que está 26º, sí. Marsola 29º, Chomin Arana 36º, Iván Cervantes 37º, en motos la verdad es que tenemos bastantes todavía,
sí.
Fausto Mota 59º, y luego ya Nando Jubani, Rosa Romero, Oscar Romero, y esta mañana, que estaba 88º, en el puesto 88, Francisco José Gómez ha tenido que abandonar porque tenía, perdón, se cayó ayer, tenía un traumatismo. Había estado su familia acompañándole en las primeras etapas de Perú, se habían quedado uno o dos hermanos con él y están ahora mismo en el hospital. Vamos, no corre peligro, pero obviamente una conmoción, pues ya no se tratan estas cosas como se trataban antes, afortunadamente, y una conmoción, pues te tienes que ir al hospital y estar en reposo, básicamente, ¿no? Así que es una pena porque ha sido el último de los abandonos en motos. Nos dejaron ya Ignacio Sanchís, Jesús Puras, que se cayó varias veces y en dos de ellas del mismo lado se hizo daño en la clavícula y en otra caída se volvió a hacer daño en el mismo sitio y decidió dejarlo. Y también abandonaron José Israel Borrell, Jairo Segarra y Julián José García.
Bueno, pues ahí tenéis. Hemos hablado de los españoles del Dakar. Nadie puede decir que no estamos hablando de ellos en motos y coches, que también los hemos tenido en camiones, que yo no sé si sigue alguno.
Camiones es, sí, en camiones es una, ha sido una escabechina de segunda, porque solo nos queda un equipo, que es el de Rafael Tibau, pues Sabaté, y el otro primo, el Rafael Tibau, uno es Mainau y otro Roura, sí, que están 22º a 108 horas. Boh. Esto es uno de los que se quedaron el segundo día, me parece.
Sí, sí.
Había una especie, como lo llaman, ceniceros. Es la típica duna que caes y entonces, al ser redonda, no hay opción.
¿Y esos han podido retomar el camino, entonces?
Sí, sí, pero eso, a 108 horas.
Sí, claro, porque penalizan todos, sí, exacto. Han penalizado,
claro,
a lo bestia.
Y han abandonado Jordi Jovantén y José Luis Criado y Francisco Javier Tamayo en el equipo checo donde estaba Fran Marco y Alberto Herrero, Philippe Beyer y Jordi Celma. Así que en camiones solo queda uno y ya te digo que están como si uno hubiera salido de España casi.
Bueno, pues muchas gracias, Charlie, que esto es el Dakar y hay muchos españoles participando y su familia quiere saber de qué es de ellos, pero bueno, hoy en día las cosas son mucho más fáciles que en África, esto es otra cosa. Pero bueno, que muchas gracias, Carlos, que hablamos, un abrazo fuerte.
Un placer, hasta luego.
Bueno, pues seguir ahí porque también vamos a hablar de las 24 horas de Daytona, de esos entrenamientos previos de la preclasificación que hicieron los pilotos españoles. Vamos a hablar con Dani Juncadella, vamos a hablar de motos, es un COPE-GP intensísimo. Seguir ahí.
Like COPE-GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
know, está pasando, estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues nunca, nunca es suficiente, otra de las canciones del Gran Showman, y no sé si será suficiente ese anuncio de retirada para un pura sangre como Gerard Farrés, que nos atiende ahora en COPE-GP, noveno clasificado en la general de motos y con opciones de todo, porque al final está siendo un Dakar tan loco que puede pasar cualquier cosa. Hola Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues no sé, primero, ¿cómo tienes el cuerpo? ¿Estás bien? Porque has sido quizás, fíjate la de Dakar es que has vivido. Y que llevas 20 años en la moto, y al final estos 6 días han sido tremendos.
No, ha sido un inicio muy complicado en Perú. Teníamos ganas de ver otra vez las dunas y las hemos visto de verdad. Muy difícil, la verdad. Cuesta mucho ver el relieve de las dunas cortadas, estos ceniceros que hay, que nos quedamos todos enganchados. Ha sido complicado para todos. Había que ir rápidos, pero con cabeza y creo que lo hemos conseguido porque llegamos dentro del top 10, pero más importante, a menos de 20 minutos del primero, por lo tanto con opciones incluso la victoria, ¿no?
Claro, es que todo es posible y hombre, es verdad, tú estás siguiendo una línea que yo creo que es la de todavía queda mucho, porque en cuanto alguien saca mucho la cabeza, tiene un error en la siguiente etapa. Es decir, que no es... porque, sí, por ejemplo, fíjate, Sunderland, ¿no? Los dos discos de la espalda tocados por el golpe, y era el gran favorito.
Claro. Tiene una historia de la de ganar etapas, y más ahora en el inicio, que tiene este riesgo, que abres pistas sobre arena y que no se ve... Todo lo que tú piensas que ves, no lo ves, ¿no? Yo en ese sentido, la primera parte, uno de los objetivos era llegar dentro del grupo sin ningún problema, y esto lo hemos conseguido. Sí que es verdad que ahora llega la semana de verdad, donde hay que hacer etapas buenas, donde habrá que luchar por lo máximo, y ahora sí que habrá que poner todo en la salud, intentando hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?
Sí. Y de todas maneras, hombre... A ver, no te vamos a exigir la victoria, pero si haces un top 5 estaría por encima de lo que tú esperabas, ¿no?
Mira, la verdad es que lo del podium del año pasado, bueno, fue algo mágico. Sí. Al final, vosotros que ya entendéis mucho y también lo podéis explicar a todos los oyentes, ¿no? Somos un equipo privado, los recursos nuestros ni mucho más son los de poder ganar, pero por suerte llevamos 2 años haciendo las cosas bien, sacando el máximo rendimiento a todo lo que tenemos y luchando con ellos, ¿no? Ojalá lo que comentas, un top 5 sería como otra victoria, y la historia es de que cuando luchas con ellos pueden pasar más cosas, incluso también puedo perder y hacer el 20, ¿eh?
Claro, claro.
Así estamos todos en un grupo que puede luchar inclusive para estar en el podium como para desaparecer y estar atrás. Pero jugamos a esto y lo hacemos con la máxima ilusión y con mucho trabajo.
Y Moinsa Racing Team, que hay que decir el nombre bien, bien clarito, y desde luego lo estáis haciendo de maravilla. Has vivido de cerca el accidente de Nani Roma porque está en tu equipo Rosa. ¿Cómo está? Porque nos decía Nani que Rosa es mucho más fuerte que él, Rosa Romero. ¿Tú cómo la has encontrado? Rosa, porque es un susto que no veas.
Rosa, mira, yo Rosa es que no hay palabras para describirla, junto con Laia, pero ahora la de Rosa... Es una máquina, es una persona que, aparte que tiene un físico, no sé, es que físicamente es una bestia, psicológicamente aún es más dura, ¿no? Es una persona que no se arruga nunca, que fa frente a todo, sufre como todos o como nadie, ¿no? Porque realmente sufre mucho y va tirando adelante. Con lo del Nani, lógicamente, fue un duro muy fuerte para ella, ¿no? Pero lo ha sabido sobrepasar, encima ha tenido la más suerte que ahora ha estado enferma, pero ella está ahí, entre todos ayudamos mucho, somos un equipo donde nos animamos todos entre nosotros. Yo cuando llega Rosa cada día voy ahí, le aplaudo, me abrazo con ella y ahí con todos los compañeros, ¿no? Y esta es la gracia de este equipo, ¿no?
Sí, no, luego el compañerismo es una cosa mala. A ver, estaba preparando el programa e iba a hablar contigo, un hombre que sabe lo que es estar en el podio del Dakar, que ha hecho unos Dakares maravillosos, y estaba yo pensando... Si está noveno, está en forma, no ha cometido un error de navegación, ¿no te puedo convencer para que sigas o qué?
Mira, más que nada es esto, el cuerpo mío, yo no me gusta poner excusas en la vida, ¿no? He sido una persona siempre muy, muy humilde en ese sentido, no me gusta hablar, me gusta competir y demostrarlo en la pista lo que puedo a mi nivel, pero nunca hablar de cosas, ¿no? Pero de esto, a nivel físico no estoy bien, tengo el hombro... que se me sale durmiendo, una rodilla desde que hace 15 años que me operaron que no funciona, y de verdad, os lo digo porque soy jabalí, y un jabalí de estos de verdad, de que sabe sufrir, y ha llegado a un punto que tanto sufrimiento te hace que te tengas de salir al menos de la moto, porque te digo, es mi vida. Cuando se lo comenté a mi mujer este año, casi me pone a llorar, mi mujer, ¿no?, que sufre igual que yo, que nunca me ha puesto un pro, pero yo también, ella también ve que está esto, ¿no?, que no puedo entrenar como me toca entrenar. Con la moto tienes que dar el máximo.
Claro.
No corro por competir solo como aventura. Corro para dar el máximo, y cuando no puedes dar este máximo, ostras, prefiero pues hacer otra cosa. Tengo 38 años, 2 niñas también de 5 y 8 años. Y bueno, todas estas cosas juntas pues hicieron esta decisión, ¿no?
Bueno, pues a ver si puedes entrar en coches el año que viene. Desde aquí, patrocinador, ya sabéis, apoyar a Gerard Farré, que el coche lo va a hacer maravilla. Porque además, el modelo Dakar... Claro, como el modelo
ojalá,
Dakar...
Ojalá.
El modelo Dakar que tenemos.
Sería un sueño.
Claro. Ese sueño, además, con el modelo Dakar que tenemos, es que es perfecto para ti, porque es que es un modelo de navegación. No es el modelo de rally de otras temporadas. Esto es tela, ¿eh? Fíjate que hasta Carlos Sainz estaba harto de las dunas, o sea que
claro, que bueno, No, y fijaros también con pilotos que han pasado de la moto al coche, ¿no? Cyril Depres, Nani Roma, Peter Hansel, al final tenemos una noción de lo que es la navegación. Al final no es una carrera de rallies, porque Sainz habría ganado o Loeb habrían ganado todos, ¿no? Al final es una carrera donde hay que aplicar muchos factores, y en este sentido el piloto de motos lo hace todo él solo, ¿no? Es copilota, hace de copiloto, hace de piloto, y esto hace que cuando cojas un coche pues tengas un plus más que seguramente que otro piloto, ¿no?
Oye, y cuando estás viendo ahora la clasificación, evidentemente piensas que puedes ganar tú, pero si no ganas tú, ¿quién ves más favorito de los que están ahora mismo delante? ¿De los Benavides, Van Beveren, Waldner, Barrera?
Claro. Claro, claro. Mira, piensa una cosa. Fíjate, mira, si nos miramos bien la clasificación, estamos separados. Primero está a un minuto del segundo, a dos, del segundo a un minuto del tercero, al cuarto, al quinto. Es decir, hay una igualdad que en las etapas que nos vienen habrá pérdidas de 20 minutos. Ostras, con eso te puedo decir que está muy abierto. Pero si yo tuviera que decir ahora algún piloto favorito, seguramente te diría uno, y te diría por una razón, y es de porque él es de ahí. Y es Benavides, que es líder actualmente, vive en Salta, donde pasa el Dakar, se conoce a Argentina más bien que nadie de todos nosotros, porque vive ahí, lógicamente, es donde entrena, y este factor es muy importante, ¿no? Si te tuviera que decir, te diría este por este motivo, sabiendo de que está abierto para todos los demás.
No, pero está muy bien lo que dices, porque las dos etapas fundamentales son las del martes, miércoles, Salta... Y las siguientes son absolutamente las más difíciles del Dakar, o sea que está muy bien apuntado. Gerard, sí. que acabes el Dakar, que lo acabes bien, que te acerque lo más a ese podio o a la victoria, que
muchas
aquí no descartamos
gracias,
nada.
Muchas gracias.
y hablamos a tu vuelta, y muchas gracias por todo, y por estos
muchísimas
años.
Muchísimas gracias, y un fuerte abrazo a todos vosotros y a todos los oyentes, gracias.
Muy bien, un abrazo. Bueno, pues
gracias, chao.
Seguimos hablando de Dakar. Y en este bulle-bulle, bueno, pues tenemos a otra protagonista. La primera mujer que terminó una carrera en coches española, que es Cristina Gutiérrez, y que sigue en el Dakar. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos a todos.
Se me escapa lo de Tortu. No sé si te llamo Tortu, ¿te molesta? Es que iba a decir Cristi
no,
Tortu.
No.
Vale.
Como quieras, pues llamarme.
Bueno, es la odontóloga más rápida que hay en el planeta. Porque ella es odontóloga, y es también es lo malo, que no puedes ser profesional de tu pasión por las carreras, claro. Pero bueno, ahí lo estás haciendo, ¿no? Estás haciendo un rally buenísimo, ¿no? Mejor que el año pasado.
Sí, bueno, la verdad que pintaba muy difícil esta primera semana porque, bueno, la arena no es mi terreno, por así decirlo, y tenía mucho respeto a Perú porque me habían hablado mucho de las dunas y demás. Y bueno, nos hemos tomado con mucha calma, conservando la mecánica al máximo, y la verdad que estoy contenta de haber llegado hasta La Paz.
Sí, sí. No, y eso que empezaste, que lo vimos todos en el resumen de Televisión Española,
sí.
Dando un vuelco que, bueno, madre mía, en la primera etapa, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un poco palo, porque un palo, pero también fue mucha suerte, y eso me hizo un poco abrir los ojos, porque íbamos detrás de un coche y justo se quedó encallado y me hizo girar muy bruscamente en una duna que era peligro 3, creo. Íbamos también mal de metros porque había unos waypoints equivocados. Entonces, como que fue un suceso de muchas cosas que dio ese desenlace, pero en el fondo no fue tan malo porque la verdad que el coche pareció... O sea, llegué y no parecía que había pegado un vuelco, la verdad.
Oye, y Leo, que estás teniendo problemas de sueño. ¿Has podido descansar esta noche bien o qué?
Sí, la verdad que los últimos dos días pues yo creo que habré dormido 4 horas entre los dos, pero bueno, con la etapa de descanso hemos podido dormir unas horitas más y la verdad que se agradece.
Claro, y además hotelito, que ahora con la etapa maratón que vais a tener pasado mañana, las dos etapas seguidas, supongo dormirás en tienda de campaña, ¿no? Bueno, que es verdad que tú sueles dormir en tienda de campaña, creo yo, ¿no? No eres de los privilegiados que tiene motorhome, ¿o sí? Es que no lo sé.
No, este año tenemos algunos días hoteles, en función de cómo vayamos llegando las etapas.
Ah, bien.
Claro, sí, pues podemos desplazarnos a hotel. Lo que pasa es que si llegamos muy tarde, pues tampoco merece la pena. Te quedas en la tienda de campaña y ahorras tiempo de sueño. Entonces, bueno, depende de cómo vayamos en el día.
Oye, ¿cómo es eso?
Siempre la tengo ahí guardada.
Sí, ¿no? ¿Cómo es eso de atravesar dunas de noche?
Uf, pues imagínate si son difíciles de día, pues de noche todavía no es más. Nada, te tienen tensión pues durante toda la etapa y la verdad que eso desgasta mucho. A mí me desgasta mucho el estar en tensión, concentrada en cada paso. luego pues Javi, mi copiloto, se tiene que bajar cada vez para ver el paso, entonces hay que tomárselo con muchísima calma.
Claro, claro, es que no es nada fácil. Y cuando le oyes a Lavín decir que el Dakar no es para mujeres, te coges un rebote que te mueres, ¿no?
Yo la verdad que las declaraciones no las he escuchado, no sé si se ha malinterpretado, que dudo mucho que haya querido decir tal cual esas palabras, porque la verdad que a mí siempre me ha abierto los brazos en su carrera, en su organización, y la verdad que aquí a las mujeres pues se nos tiene bastante respeto y bueno, nos llevamos muy bien entre todas y yo creo que no se le cierra la puerta a nadie, ¿eh?
Bueno, y entonces ahora, ¿qué objetivo tienes, aparte de terminar? Ahora viene un recorrido, un tipo de etapa que te va mejor, que vas a poder correr un poquito más, vas a poder atacar un poco. Bueno, ¿con qué objetivo te estás fijando? ¿Un top 30 o es mucho decir?
A ver, viendo cómo va la carrera, porque está habiendo muchos abandonos, yo creo que hay que ser inteligentes y saber qué tipo de carrera nos están planteando, que es conservar al máximo, y ya conservando, pues la verdad que seguro que hacemos buenos resultados. Yo creo que hay que tomárselo con calma y seguir como vamos, que yo creo que es la tónica que tenemos que seguir.
Bueno, y de luego, y seguir con este ritmo. A este paso te haces oficial, ¿eh? Te meten en un equipo oficial. Vamos a ver.
Bueno, ojalá. A ver, mi sueño siempre ha sido este. Es verdad que mi profesión es odontóloga, pero mi segunda profesión va ascendiendo ya, es este, y ojalá pueda seguir muchos años más.
Sí. Bueno, pues a ver, mucha suerte, Cristina, ¿eh? Y es que a mí alguien que va tan deprisa, llamarla Tortu. ¿Por qué era lo de Tortu?
Es por eso.
Ah, vale.
Es un poco ironía de mis amigas, que como siempre estaba por ahí corriendo a todos los lados, pues un poco ironía.
No, es que tengo aquí en la redacción un compañero, Alvar, que es de Burgos, siempre me dice, tienes que hablar de Tortu. Digo, o sea, vamos a hablar de Tortu. Que Cristina,
qué bueno.
Que mucha suerte. Y que seguiremos en contacto y a ver si efectivamente, bueno, pues termina todo como esperamos, con bien, ¿eh? Un abrazo
ojalá,
muy fuerte.
Ojalá. Gracias a todos vosotros. Un saludo.
Suerte, chao. Y vamos a hablar ahora también, vamos a ver si podemos hablar con otro de los protagonistas del Dakar, que no sale tanto en los medios, es un debutante, está corriendo con el equipo oficial Sanguión, y se llama Óscar Fuertes. Ahora enseguida lo vamos a tener. Estamos esperando poder tenerles. Por cierto, antes lo decía Charly Barazal, el que no va a poder seguir es Jesús Calleja. Jesús Calleja tuvo un problema muy grave porque le pusieron una gasolina defectuosa, rompió el turbo y al final ha tenido que abandonar el aventurero, pero también lo estaba haciendo francamente bien. Al final, cuando el rally se pone realmente duro, si eres prudente con la cabeza y no te vuelves loco atacando las dunas, puedes acabarlo. Eso sí, tienes que hacer horas y horas. Y decía Jesús Calleja que había hecho en una jornada 26 horas al volante. Pensar lo que son 26 horas al volante, parando la duna, atascándose, bajando, poniendo la rampa. Y bueno, ya tenemos a... no me enrollo más. Óscar Fuertes, ¿qué tal, Óscar, en La Paz? ¿Cómo estás?
Buenos días. Bueno, buenos días aquí y buenas tardes a vosotros.
Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que también estás ahí, un brillante debutante, porque estás... siguiendo el rally más Dakar más duro, lo estás haciendo de maravilla, ¿no?
Bueno, de momento yo creo que lo estamos haciendo bien, yo estoy muy contento, yo creo que mi copiloto lo está haciendo un trabajo espectacular, los mecánicos del equipo, el equipo Sanyo Motorsport, están trabajando increíble y bueno, yo creo que estamos donde estamos es fruto de eso.
Claro, porque yo hablaba con gente muy dakariana y me decía, hombre, es que Óscar, que es muy buen piloto, pero tiene el problema de que tiene un buggy que es muy normalito, no tiene nada especial, pero bueno, está aguantando bien.
Sí, la verdad, yo creo que yo lo he dicho antes, yo no me considero un especialista en el tipo de terreno que hemos hecho hasta ahora. Para mí era la primera vez que hacíamos dunas. Parece ser, además, por lo que han dicho, por lo que yo he visto, que las dunas que nos han preparado este año han sido las más difíciles de todo rally de Sudamérica, y bueno, contento. Pues donde por la vez lo has afrontado bien y la verdad es que lo mío, como mucha gente sabe, pues son más las pistas y los rallies que es donde he hecho toda mi carrera deportiva, ¿no?
Sí, además el que la gente sepa que fuiste elegido por Carlos Sainz en un programa de jóvenes pilotos como uno de los que más le gustaban y has tenido también, ¿no? Te mantienes el contacto con él, ¿no? Porque he visto que os ha ido a visitar ahí a la zona que tiene de asistencia Sanguión al final de cada carrera, de cada etapa.
Sí, hombre, Carlos, desde que yo tuve la oportunidad, la enorme oportunidad de estar en su equipo hace ya 20 años, pues siempre hemos tenido una amistad. Yo creo que él siempre me ha preguntado porque es lo que estaba haciendo, siempre me acompañaron, siempre que tenía una oportunidad pues me ha dado un consejo. Y ahora que él sabía que yo venía al Dakar, pues también me ha seguido de cerca, me ha apoyado con sus consejos, que siempre son importantes, ¿no?
Sí que te dice, no corras para estas etapas primeras, ¿o qué?
Sí, bueno, yo creo que él si miras la estrategia que ha hecho él, yo creo que también lo tiene un poco claro, ¿no? Incluso, no, ya no digo con el objetivo de acabarlo, que es nuestro objetivo, sino también el objetivo de ganarlo, como tiene él. Yo creo que él está conservando la primera semana y ahora que vienen las pistas y tal, pues un poco ya él va a atacar como aquí. En todo lo que hemos hecho era más perder el rally que ganarlo, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Porque además seguís con la misma idea, acabar, y de luego sería un éxito porque es un proyecto de Sanguión España, algo muy muy modesto, bonito, pero modesto. Tenéis, ¿cuántos mecánicos, por ejemplo, tenéis?
Bueno, pues la verdad es que nuestro equipo tiene 4 mecánicos y 2 conductores, ¿eh? O sea, no vamos mal, ¿eh? Para lo que es una estructura, ¿eh?
Por ejemplo, ¿cuántos puede tener Peugeot?
Bueno, Peugeot debe tener 8 o 10 mecánicos, solo por cada coche, un ingeniero, y bueno, esas cosas no es comparable, así mucho menos.
Y le cambian el coche cada día, ¿eh? Casi.
Eso también.
Oye,
también.
Y esto de pasar tantas horas en medio de las dunas, supongo las has tenido que pasar de noche, tendrá una experiencia, tendrá mitad místico y bonito y mitad que, madre mía, como me quedé aquí, ¿no?
La verdad es que es difícil. Nosotros, afortunadamente, las dunas se nos han dado muy bien. Hemos acabado siempre de día, incluso hemos hecho una posición entre los 25 primeros del Scratch. O sea que, quiero decirte, no, en las dunas especialmente no hemos tenido problemas. El problema lo tuvimos ayer cuando salimos en pista, porque se nos rompió el limpiaparabrisas y eso nos penalizó, pero la verdad es que las dunas, ¿no? Nosotros en las dunas hemos salido muy bien.
Bueno, pues escucha, Óscar, que estás ahí con el Dakar sacando tu...
Te podría decir lo contrario, pero...
No, pero que además que es así, que hay que decir la verdad. Y aparte es eso, que a lo mejor has encontrado... te has hecho un dakariano y no lo sabías. Y lo tuyo son las dunas, el estilo Peter Hansen. Pero bueno...
Yo creo que he tenido muchísima suerte. Esto también... Claro. A ver, tú giras a la izquierda y te puedes encontrar una olla, te caes en la olla y te tiras ahí 4 horas y estás en las 4 horas en las que se te hace de noche y a partir de ahí todo va mal. Pero la verdad es que creo que lo hemos hecho bien y segundo, creo que hemos tenido también mucha suerte.
¿Qué temes más de lo que queda? ¿Qué es lo que más teméis para tu objetivo de llegar?
Bueno, vamos a pasar otro... el calor de Fiambalao, yo creo que es lo más dificultoso que tenemos. El FES también. Porque todo el fresh pues puede hacer que el coche se quede, que la mecánica se estropee, porque es como si tuvieses kilómetros y kilómetros de polvos de talco, o sea, que no hay forma de aislarlo, ni filtro de aire que lo resista, ni nada. Entonces, el polvo, eso te entra por la nariz, es horrible, se pasa muy mal, muy mal.
Uf. Pues sí, va a ser complicado, pero bueno, en fin, la verdad
es
que...
Y eso a 46 grados, que es el estimativo que están haciendo ahora, que hay ahí abajo.
¡Oh! Madre mía. Etapas. Madre mía.
Entre 46 y 50 es lo que están diciendo. Yo casi prefiero que no me den la información, ¿sabes?
Sí, claro, porque... Bueno, vosotros tenéis algo de aire, porque en los coches buenos hay un poco de aire acondicionado. No mucho,
hay
pero
un poco
hay...
aire acondicionado, pero son aires acondicionados pequeños, bajan un poco la temperatura, 4 o 5 grados. Los intentas dirigir hacia la zona de la cara, ¿sabes? A las zonas donde tu cuerpo desprende más calor, ¿sabes?
Sí.
Bueno, hacen algo, pero no es comparable a un coche de serie, ¿sabes?
Sí, sí, no, digo, 46 grados, madre mía, va a ser tremendo. Pues oye, que con valor al toro, como has hecho con las dunas, y para adelante, Óscar. Así que...
Oye, muchísimas gracias por atendernos y por seguirnos, porque es importante para nosotros y contároslo, pues también. Estamos hoy aquí un día de alegría porque llegar a la mitad casi del rally, aunque no es la mitad justa en etapas, para nosotros ya es solo muy, muy importante.
Sí, ¿sabes? Sí, y habiendo pasado partes durísimas. Gracias, Óscar, un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias a todos, un abrazo.
Quedaros aquí porque vamos a hablar ahora de Daytona. Hacemos un descansillo y enseguida estamos con ello. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make
a save. Es el partidazo de COPE. Es información exclusiva, es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
I know a place where the grass is really greener.
Hablamos de Daytona. Hemos vivido ya los primeros entrenamientos libres. Terminaron el domingo pasado con la preclasificación en la que se iba a señalar qué box, cómo quedara cada equipo, así tenía uno u otro box para las 24 horas de Daytona. Fernando Alonso va a estar en el box número 9 y muy cerca suyo va a estar Dani Juncadella, que compite en la misma categoría que Alonso y que tiene el mismo problema que Alonso, que es que los que tienen reglamento americano, los de Daytona prototipos, van mucho más deprisa que los prototipos de Le Mans, como es el Oreca, que lleva a Dani Juncadella, o el Liger de Fernando Alonso. Así que para contarnos un poco cómo ha sido esa primera experiencia, tenemos hoy a Dani. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vamos?
Bueno, pues un poco que me expliques, porque claro, la gente no entiende. ¿Estáis esperando ese balas de performance, es decir, balas of performance, vamos a hablar con corrección porque mucha gente sabe ya inglés, que es el equilibrio de prestaciones, porque se supone que a los coches de la reglamento de Daytona, es decir, los Cadillac, los Acura, también los Mazda, bueno, pues se les va a cortar un poco esa burrada, porque es que corren más en las rectas, en las curvas, en todos lados. ¿Tú crees que puede ser suficiente, Dani?
Hombre, deberían poder ayudarnos, porque al final, después de los entrenos, pues como decías, estamos un poco lejos y yo creo que nadie esperaba estar realmente tan lejos de los Cadillac, pero sí que es algo que yo creo que es relativamente fácil de solucionar, porque al comparar en pista con ellos o cuando te los encontrabas, la gran diferencia solía estar siempre en velocidad punta, y yo creo que ahí pues se podría hacer especial hincapié, ¿no?, en ayudar a los demás coches a ganar un poco de velocidad punta.
Claro, en esta historia se enmarca, efectivamente, hay que ayudar a los demás a ganar velocidad punta. Bueno, pues puedes efectivamente liberaros un poco la potencia, ¿no?, liberar un poco de potencia en vuestros coches, que se puede hacer sin mucho problema. Claro, el otro día decía Fernando Alonso, nos falta prestaciones, esperemos que mejoren, ojalá mejoren cuando hagamos la calificación el día 25 de enero. Ya salieron los del Club de la Tontería diciendo que Alonso se estaba quejando del coche, como siempre. No, Alonso está presionando para que quede claro que les falta prestaciones respecto a los Daytona. No, vamos a ver, creo que es muy sencillo, vamos, tampoco es tan difícil.
Sí, es tal cual. Pues bueno, es la crítica fácil de ver que Fernando compite en otra categoría y le ocurre pues como un poco en Fórmula 1, que tiene un coche inferior. Pero bueno, en este caso es un coche inferior no porque los equipos nuestros, los europeos del MP2, hayan hecho un trabajo peor, ¿no? Es porque hay unas diferencias claras de coche. Entonces, en realidad tendríamos que correr en categorías diferentes, pero bueno, como solo hay una categoría de prototipos y quieren hacerla lo más igualada posible, pues al fin y al cabo esto del balance of performance ocurre por un tema de reglamento.
Claro, efectivamente, el balance of performance. Vamos a esperar qué pasa con eso. Si os dejan ganar un segundo, yo creo que hay carrera, porque a medio segundo yo creo que podríais luchar, ¿no?
Sí.
Pero claro, a 1,5, 1,7 que estáis, pues no.
No, ahora estamos realmente muy lejos y depende demasiado de un factor puramente de suerte o de cosas que ocurren, acontecimientos que pueden ocurrir en una carrera de 24 horas, que al fin y al cabo sí que es verdad que puede pasar de todo. Pero bueno, por lo menos un segundo habría que intentar recuperar y a partir de ahí yo creo que estamos mucho mejor para poder luchar con los demás.
Ojo el precedente, el año pasado no... hubo el mismo problema en los entrenamientos previos y no se quitó nada a Cadillac. Te aviso también, por si hay,
Bueno, lo que sí que es cierto que el año pasado lo que ocurrió, al menos de lo que he investigado yo,
¿sí?,
es que en el test este preclasificatorio que hemos tenido ahora en Daytona, el año pasado el coche más rápido fue un Oreca, un LMP2. Entonces, también esa fue una de las razones por las que no se ayudó demasiado a los coches el MP2. Ah. Y eso ocurrió pues porque seguramente Cadillac, que salió un poco con a esconder todas sus armas en los tests. Entonces luego llegaron a la carrera sacaron la artillería y...
Y hasta luego,
y
Lucas.
Y sacaron la cabeza a todo el mundo.
Claro, claro. Ya no, claro, yo tenía entendido... Claro, no, lo que pasó es que hubo un Oreca que hizo un vueltón y la liamos,
sí,
¿no? Claro.
Sí,
sí, porque luego sí que es verdad que había un ejército de Cádiz pegados, pero claro, ya con eso se... Bueno, pues a ver, vamos a ver, si lo estáis esperando es que lo pueda ver, lo va a ver, y esa puede ser la clave. ¿Está enamorado Alonso de América? ¿Tú también?
Pues yo un primer enamoramiento a primera vista, la verdad, es uno de mis primeros contactos con América, y me encantó un poco la filosofía que llevan con el tema del motor y la manera en que organizan los eventos. El caso de Daytona es un poco diferente, pero bueno, quizás es el único que hace esto, pero a las 8 de la tarde, por ejemplo, cierran el circuito, tiene que estar todo el mundo fuera, ya no te dejan trabajar en el coche ni nada, y me parece bastante interesante, me gustó. Y luego me gusta mucho un poco la actitud que tienen, ¿no? Un poco de más show y más, como todo, más campechano, más menos hospitality y menos show en el sentido de glamuroso, ¿sabes? Pero
más directo todo, ¿no? Más directo, ¿no?
Sí, correcto. La profesionalidad que hay detrás de todo es altísima.
Claro, o sea, es decir que está más cerca el aficionado, que habrá pilotos que no le guste, yo no creo que sea tu caso, pero todo parece verdad. Todo parece, yo lo sé por las 500 millas, que a lo mejor tenía incluso más nivel, pero sí, lo sé por las 500 millas que todo, comparado con la Fórmula 1, parece antiguo, ¿no? Es decir...
Sí, parece como más, como si echaras 10 años atrás, pero a mí la verdad es que me gustó mucho.
Claro, claro. Sí, ¿no? Y luego hay otra historia. Estás con Lance Stroll y le estás ganando.
Bueno, a ver, es algo también pronto, pero sí que es cierto que... En tema de adaptación, pues yo no sé quién lo tiene más fácil o más difícil, pero vaya, estamos los cuatro pilotos muy, muy, muy igualados, y al final es que no dejamos de ser cuatro pilotos muy buenos los que estamos en ese mismo coche. Y sí que, pues por tiempos, Stroll fue el que estuvo un poco más lejos, pero vaya, yo creo que el tema de esta carrera es estar todos a un nivel muy alto y al final... vamos a estar los cuatro por lo menos 3 horas en el coche, entonces todo lo que podamos ir igual va a ser muy muy valorado por el equipo, porque al final es una manera también de ellos poder mejorar el coche si además tenemos un feedback parecido, que es como lo que se vio en Daytona en el test.
Claro, claro. ¿Existe la Alonso manía? ¿La estáis viviendo allí o no?
Sí, bastante. A ver, yo vi que el box de Fernando que estaba al lado nuestro estaba invadido por gente dentro de lo que cabe, ¿no? Tenían puestos unas vallas alrededor del box, pero sí que también en Estados Unidos es todo mucho más abierto, es mucho más accesible, lo que me parece genial, me parece mucho mejor que en la Fórmula 1 en ese sentido. Y también eso hace de que, es decir, si tú ahora abrieras el paddock de Fórmula 1 a toda la gente, a todos los seguidores, se liaría gordísima, no se podrían estar,
es verdad,
estarían encima de todo el mundo.
Tantos años cerrados, claro.
Claro, porque es como el caramelo que nunca te dan. Entonces, en el caso de Estados Unidos, como siempre es todo bastante abierto, pues sí, había mucha gente, pero yo creo que Fernando tenía espacio para estar un poco a su bola, ¿no?
Vas a dormir en Hospitality, supongo, ¿no? Eso también te gustará.
Sí, tenemos motorhomes para la carrera, lo cual es mucho más auténtico, más divertido, y la verdad es que no lo he hecho nunca hasta ahora y me gusta.
Es que así eran las carreras. En el camino, pues, ha llegado la Guerra de Galaxias y ha tomado la Fórmula 1. Pero bueno, es así. Dani, el día 25, que la gente lo sepa, todos con Juncadella, todos con Antonio García en la categoría de GTs, todos con Miguel Molina, que además ellos lo tienen, yo creo, bastante mejor que Fernando o que tú para ganar, todo se ha dicho, pero bueno, y a ver qué tal, a ver si es verdad que se hace un equilibrio de prestaciones, las cosas se ponen un poquito mejor, y podéis luchar, Fernando y tú, más arriba, que es lo que deseamos, que lo deseamos todos, porque claro, además teníamos el morbete. Oye, ¿quién ganará, el equipo de Stroll, de Juncadella o el de...? Que por cierto, yo creo que tenéis mejor equipo vosotros, pero bueno, porque han optado por dos pilotos inexpertos al lado de Alonso. Tres debutantes, más, pero bueno, es lo que han hecho, pues allá ellos. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Qué objetivo te fijas?
Bueno, la verdad que yo me planteo cada carrera con la intención de ganar, y más, como dices, con un equipo así, y yo creo que si nos ayudan un poco con el balance of performance, podemos estar ahí luchando, y a ver si también lo hacen con el coche de Fernando y podemos dar un poco de espectáculo para todos los españoles.
Claro que sí, claro que sí. ¿Qué box tenéis, por cierto, vosotros?
Y yo creo que el 7. Si Fernando decías que es el 9, nosotros sí. El 7.
Sí, vosotros quedáis un poco por delante, ¿no?
Tal vez sí.
El 10, me parece. 10 o 11.
Sí.
Bueno, pues ahí está apretado. Luego, sí es verdad que en vuestra categoría hay igualdad. Dentro de vuestros... Bueno, es que no es vuestra categoría, sí. Dentro de vuestro reglamento, digamos.
Sí, dentro de los LMP2 estábamos todos en 3-4 décimas. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Que no haya uno que sobresalga, porque esto ayuda a que la organización vea que hay unas diferencias que hay que reducir.
Muy bien, Dani, pues nada, me vais a hacer no dormir, ya sabéis, pero ya sabéis.
Venga, así que así sea.
Muy bien, un saludo, cuídate mucho.
Un abrazo. Adiós, Carlos.
Bueno, pues quedaros aquí, que hablamos enseguida de motos.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Bueno, pues esta no, le gusta a José Hernández, nuestro técnico. La ha puesto él. Y no sé si le gusta a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es que no sé qué es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Is Magic.
Pero vamos, no, así a priori, no sé si es de la gestaría en mi discografía. Pero oye, bien, ¿eh? O sea, sin más.
Tú eres de rock sucio, ¿no?
Yo sí, además. A mí una guitarra eléctrica me parece primordial en una canción. Y soy poco de lo que está tan de moda, latineo.
No perreas, ¿o qué?
No, nada, cero, no lo pillo, no tengo ese concepto.
¿No hace un pasito para adelante?
Mis caderas no son nada latinas.
Ah.
Para otras cosas sí, pero para eso no.
Oye, pues bueno, tú porque estás muy bien, ya estás emparejado y todo eso, pero es un recurso, ¿eh? Es un recurso,
sí. Digo. No, creo, de hecho, además, si no estuviese emparejado y tuviese que recurrir a eso, que no sé si sería mis artes danzatorias, creo que no llegaría a ningún sitio.
Bueno, pues te llamo porque hay noticia en MotoGP, noticia que se esperaba. Pero, noticias, mía, al cabo, Alberto Puig, jefe de Honda, nuevo jefe de HRC, del equipo oficial Honda, Repsol, y va a ser el jefe de, por supuesto, Marc Márquez, y también del hombre con el que rompió hace años y que con el que la relación no era muy allá, que es Dani Pedrosa. Así que explícame cómo va a congeniar el asunto.
Bueno, es la, digamos, la parte Pedrosa Puig es la que más morbo tiene de esta noticia. Va a ser el team manager en sustitución de Livio Supo. Entendemos, o entiendo por lo menos, que la suya va a ser solo una parte meramente deportiva, y luego en la parte deportiva no solo lo que pasa en la pista, sino también todo lo que conlleva relaciones con Japón. Ahí Alberto tiene dos cosas muy buenas: es que tiene muchísima experiencia, evidentemente. Es verdad que es un tipo también bastante directo, con lo cual no se calla si hay un problema, no va a callarse ante los japoneses, pero también es verdad que tiene muy buena relación con los ingenieros japoneses, sabe tratar muy bien a, ya sabes que la comunicación entre japoneses y occidentales a veces es un poco complicada,
sí.
Él esa parte la lleva bastante bien. En Honda, digamos que eso se había salvado en los últimos años, sobre todo con la presencia de Shuhei Nakamoto. Nakamoto era una persona que de muchos años en Honda, que estuvo también en la Fórmula 1 durante muchísimo tiempo y estuvo viviendo en Londres, tenía mucha experiencia también idiomática y cultural. Esto le faltaba a los actuales gestores, y es un poco lo que ha llevado a dar este paso. Digo esto porque había una parte que hacía Livio Supo relacionada con marketing y comunicación, que evidentemente no va a poder hacer Alberto Puig, porque de marketing y comunicación, yo no sé si sabe mucho o no, pero vamos, tiene muy poca mano izquierda.
es
y
de
la
carrera,
otra,
sí.
Claro, esto es apunte mío, pero vamos, Alberto no es el tío más salado para estas cosas, con lo cual no creo que sea el que se encargue de estos temas, que nunca le han interesado demasiado. Y luego la otra cuestión es Dani Pedrosa. Ya ha dicho por activo o por pasiva lo que admira a Márquez, y ha hecho comentarios incluso en directo en momentos determinados cuando Marc ha ganado la carrera, de su manera de enfocar las cosas. Con Dani la relación, yo diría que ahora mismo es prácticamente, o hasta este punto ha sido prácticamente inexistente a partir de la ruptura. La ruptura no es ruptura, sino es más bien, es Dani el que dejó a Alberto, que Dani en un momento de su carrera decidió hacer varios cambios, jefe de mecánicos, e incluyó en esto al hombre que le descubrió, Alberto Puig. Va a ser interesante, porque este es un año de renovaciones o de firmas de contratos, y si la idea de Dani Pedrosa es continuar en Honda, pues va a tener que sentarse con Alberto Puig, y bueno, pues esas son de las conversaciones a las que uno le gustaría asistir o tener una cámara para verlo, porque promete bastante, porque Alberto tiene una manera de hacer las cosas muy muy clara, y yo no sé si en este punto de la carrera de Pedrosa, en ese sentido, cuadran mucho los dos.
Claro, es que además alguien puede decir, pues cuidado que ahora mismo puede llegar Alberto y decir, pues gracias Dani por los servicios prestados, hasta otra. Pero claro, por otro lado, dentro de Honda se sigue pensando que Dani es clave para la puesta a punto, entonces...
Sí, 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 no, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, hay una cuestión, lo que pasa es que estas son ya, como tú sabes, las cuestiones internas suelen, las informaciones, los comentarios, etcétera, suelen siempre ir llegando de distintas áreas o distintas personas. Luego nunca sabes muy bien exactamente cómo cerrar, digamos, el círculo de la verdad, por decir algo. Pero en este caso la sensación es que en Honda siempre han estado muy contentos con el trabajo como piloto de, no digo decir de desarrollo, pero en ese trabajo de desarrollo de la moto de Dani Pedrosa. Es un tipo ultra sensible, cualquier mínimo cambio lo aprecia. Sabe decir hasta dónde tiene que ir la moto, es capaz de percibir con bastante antelación si una cosa, un cambio, digamos, estructural importante está bien o está mal. En eso creo que aventaja en algunos cuerpos a Marc Márquez. Y no sé si eso es lo que también ha estado haciendo que estos años, pese a que los resultados no hayan sido muy muy espectaculares, Dani haya seguido manteniendo la oportunidad de estar en un box en el que está desde 2006. Habrá que ver cuánto pesa este área y la capacidad que puedan tener para cubrir este trabajo sobre la moto en esa renovación de Pedrosa, y cuánto va a pesar también la parte de resultados deportivos, que eso también estará por ver. A lo mejor empezamos el Mundial y Pedrosa gana 5 carreras seguidas, pero en los últimos años no ha estado, digamos, prácticamente en ningún momento pelea por el título, y habrá que ver también cómo gestiona esta parte Honda, y cómo configura la pareja una vez que ya saben que tienen a un piloto ganador, que no es tan fácil.
Claro, es que ahí, ¿qué haces? Pones, tienes... bueno, nombres que hay en la mesa. Zarco. Bueno, yo tampoco creo que Zarco sea dócil del todo, pero bueno, vale.
No lo es. Es verdad que tiene, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, es un piloto que ha dejado una sensación increíble. Yo creo que además, bueno, es junto a Dovizioso, porque Dovizioso no lo esperábamos, ha sido la revelación de la temporada, pero habrá que verle ya, digamos, en modo no sorpresa, es decir, que cuando tienes que sí o sí hacer las cosas, y también en este caso, ¿cómo sería Zarco con una moto diferente a la que tiene ahora mismo? Esas son las típicas dudas que siempre hay en el paddock y pasa con todo el mundo. Pero es verdad que puede seguirse esa línea que dices tú de buscar otro nombre, pero ¿quién te garantiza lo que te garantiza Pedrosa? Es que es complicado encontrar dos pilotos para un equipo oficial que los dos puedan pelear por un título, y más ahora mismo que con Márquez como está, el que tiene que pelear por el título tiene que estar a un nivel altísimo.
Claro, o sea, te quiero decir que tienes un piloto que puede ganar carreras, que es Pedrosa, pero que no tiene el nivel del titular, y que la relación es buena y que no le pone demasiado problema a Marc Márquez.
Correcto.
Lo demás...
Y tampoco está mal eso.
Claro, exacto. Entonces,
no incomodas a tu número uno, que siendo consciente de que el número uno es indiscutible en este sentido. Entonces,
claro.
Bueno,
y pueden estar... También... Puede estar Alex Márquez, es un candidatable, aunque no sé yo...
Si tienes que ponerte en manos de una persona como Alberto Puig para tomar una decisión última, o Alex Márquez este año empieza reventando Moto2 y se convierte pues en un dominador tipo Joan Mir año pasado en Moto3, o es un poco complicado que ese paso se pueda dar en estos momentos. Pues estaríamos hablando de que tuviese que firmar un contrato con HRC ya a mitad de año, para estar el año siguiente con su hermano. sería complicado, y no creo tampoco que Alberto Puig precisamente sea el tipo de personas que vaya a caer en esa, digamos, en esa ola romántica de juntar a dos hermanos por juntarles, ¿sabes? Él, yo creo que va a ser mucho más, en ese sentido, mucho más resolutivo, va a intentar buscar algo que deportivamente le dé valor al proyecto, porque al final lo bien que se haga en ese sentido te le va a dar más valor también a él, y está entrando en, tiene mucho prestigio, pero en el fondo tiene que demostrar que es el, la persona adecuada para este cargo.
Mira, para tus momentos tiernos, ¿va? Escucha esta canción. Esto significa, Borja, que estamos despidiendo el programa, como te puedes imaginar.
Y que Hernández está muy moñita hoy.
No, soy yo.
Ah, eres tú, esto es tuyo.
Esto es moña mía.
Vale, pues.
Tengo el día moña, lo reconozco.
No. Vale, pues venga, el invierno y el frío.
Y además me está señalando, no, yo no.
Vale. Y quede bien claro, lo has perpetrado tú mismo.
Lo he perpetrado yo, ¿eh? Es el gran showman, vete a verla, que está muy bien, vale. La película. Bueno, Borja, seguiremos hablando, ¿eh?
Seguiremos hablando, seguro.
Que además seguro que tú te has cuidado, no has engordado nada, todo...
No, hago deporte, me he controlado, no, muy bien, soy un ejemplo a seguir.
Muy bien, bueno, muchas gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Termina COPE GP, va a terminar con esta cancioncita de despedida, y termina, os digo, dos cosas de Fórmula 1. McLaren-Renault, entrevista a Jonathan Neal, uno de los jefes de McLaren. El objetivo, y sería un gran salto, es ser el cuarto equipo de la Fórmula 1. Eso, claro, no motiva mucho a la gente porque el cuarto equipo es séptimo en parrilla. Eso sí, no sé si se están poniendo de menos. También dice que quieren volver a los podios, pero que no es tan fácil luchar por el título. El caso es que se está trabajando mucho en McLaren y que va a haber un salto de calidad, y va a ser un año en el que estoy convencido que los españoles volverán a los podios. Hoy no hemos hablado mucho de Fórmula 1, no toca, pero hablaremos los próximos días. Así que seguir ahí, esto ha sido un placer. COPE GP, adiós.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.